oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a este espacio Univers Farad, en el que tratamos de conectarnos con la gente del mundo académico español que investigan sobre la herencia y lo que se conoce sobre lo hebreo y lo judío. Y por eso estamos hoy en día con Paloma. Paloma Díaz Mas, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de estar aquí.
Bueno, por supuesto que no es la primera vez que estás en Radio Sefarad, porque aparte tu especialidad es el mundo sefardí, entre otros, y claro, eso evidentemente está dentro de nuestro tema especial y principal de interés. Déjame que presente también, que te diga, que diga que eres profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, ¿verdad?
Sí, exactamente. El CSIC es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sabes es un organismo de investigación que ahora mismo es el organismo de investigación más grande de España.
Uh-huh. Y aparte creo que la última vez que hablamos era sobre esta web que habíais puesto en marcha, ¿no?
Sí, era Sefardi Web, que es una web que es producto del proyecto de investigación que yo dirijo en el Consejo de Investigaciones Científicas y que es una web con una serie de recursos sobre la cultura sefardí, una bibliografía sefardí comentada, un quién es quién de la literatura en ladino, una sección de corresponsales de Ángel Pulido, un directorio de sefardistas de todo el mundo y, bueno, toda una serie de secciones que tienen enlaces tanto para gente y materiales, tanto para académicos, digamos, para gente de profesores, estudiantes, etcétera, interesados de alguna forma por la cultura sefardí o por su literatura, como para simplemente gente que tiene curiosidad por la cultura sefardí. Ahí puede encontrar, pues, desde enlaces para oír hablar judío-español hasta cosas, enlaces a música, a páginas de música sefardí. Hay enlaces a Radio Sefarad, por supuesto.
Hombre,
a los programas que habéis hecho muy interesantes sobre literatura en judío-español, sobre música sefardí, etcétera. Y bueno, es una Sefardi Web, creo que es un buen recurso para quien quiera buscar información sobre la cultura sefardí en general.
A mí me da la impresión que este tema en el que tú trabajas, la antropología, la literatura, la lengua, la cultura, pues es algo que en principio es bastante más accesible al público en general comunicarlo que otras asignaturas que se estudian, pensando, por ejemplo, en la gente que trabaja en las traducciones de la Biblia o en las responsas medievales en hebreo, etcétera, etcétera. Esto es algo muy cercano a la cultura española, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es realmente yo me he ido acercando a la cultura sefardí. Yo no soy sefardí, no soy judía tampoco, pero me he ido acercando a la cultura sefardí como en distintas fases y en distintas como por distintos pasos. Yo, cuando empecé a interesarme por esto, acababa de estudiar la licenciatura de filología románica y lo que buscaba era un tema de tesis original. Y entonces, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas encontré a Jacob Hassan, que me orientó y me ayudó mucho, y tuve una beca durante un tiempo para hacer mi tesis doctoral, que fue sobre poesía luctuosa sefardí. Es decir, yo lo que me interesaba en ese momento era el aspecto, pues, más filológico, literario. Lo que pasa es que inevitablemente, cuando te empiezas a interesar por la literatura de una determinada sociedad, te acabas interesando por la sociedad misma, por su historia, por sus referentes culturales, por su identidad cultural. Entonces, de alguna manera, lo que en un principio era un acercamiento a la literatura ha ido convirtiéndose en un acercamiento a los estudios culturales y de historia de la cultura de los sefardíes a lo largo del tiempo. Y especialmente el proyecto que yo dirijo en el Consejo es sobre todo la última época de la cultura sefardí, sobre los siglos XIX y XX, y no solo la cultura sefardí en sí misma, sino también las relaciones entre los sefardíes y España, que es una cosa relativamente poco estudiada, que cada vez va prestándose cada vez más atención, pero que, bueno, que cuando empezamos, pues, que fue hace ya 10 años con este proyecto, pues era una cosa un tanto novedosa. Es decir, pero sí que creo que es accesible, porque aquí ¿A quién no le gusta la literatura? ¿A quién no le interesa la historia? ¿A quién no le interesa cómo han vivido las minorías culturales y religiosas su propia identidad cultural? Entonces yo creo que sí que es una cosa que no es algo muy técnico, muy inaccesible para los profanos, sino que responde a unas curiosidades que yo creo que son bastante extendidas.
Hay una palabra que dijiste que me parece muy relacionada con el tema sefardí, que es la palabra identidad. Y aparte señalaste que tú te centrabas en el siglo XIX-XX, porque yo tengo a veces la sensación de que la identidad del que se identifica como sefardí no ha sido igual en los 5 siglos del exilio. O sea que sí que se identificaban como españoles, como salidos de España, pero no siempre se hizo con tanto amor y con tanta mitología e imaginería, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo es que hay una diferencia bastante grande entre la época, entre el siglo XVI y la primera mitad del XIX, en que las comunidades sefardíes, hay toda una serie de comunidades sefardíes consolidadas que pueden vivir en el ámbito, por ejemplo, del Imperio Otomano, del norte de África, de acuerdo con sus propias tradiciones, regidos por una élite rabínica, de acuerdo con los preceptos del judaísmo, y que es una cosa como más, de alguna manera no necesitan definir su identidad porque ya la tienen definida por el mero hecho de ser una comunidad judía. Y lo que pasa en el siglo XIX es que, claro, entran una serie de procesos de modernización de la sociedad, de occidentalización, de cambios educativos, de cambios políticos, sociales, que hace que pues los que eran, por ejemplo, en el Imperio Otomano, súbditos del sultán de distintas religiones, se conviertan en ciudadanos de los nuevos estados emergentes, en los, en los estados balcánicos, de la República de Turquía, del Marruecos ya independiente, etc. Y entonces eso supone también redefinir de alguna manera la identidad, porque tu identidad ya no se define de la misma forma, ya no vives en una comunidad tan ensimismada, sino integrada en un mundo mucho más diverso. Y entonces creo que ese proceso es muy apasionante, y cómo se refleja en la literatura y sobre todo en determinados géneros literarios como, o que consideramos literarios como el periodismo, es muy interesante el ver ese cambio de mentalidades, las tensiones internas que eso supone. Cómo se replantean muchas cosas, desde el papel de las mujeres hasta el papel de la propia religión en la vida de los judíos, ¿no? O los inicios de la participación de los sefardíes en política, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Poca gente sabe que el Partido Socialista Griego, por ejemplo, lo fundó un sefardí, Abraham Benarroya, que era un tipógrafo de Salónica, nacido en Bulgaria, y que fundó un movimiento socialista que fue el germen del Partido Socialista Griego. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cambios que realmente son muy interesantes de ver, porque además, en ese caso, las comunidades sefardíes son un poco un modelo también en el cual se pueden estudiar otros, la evolución que afecta también a otros grupos sociales, ¿no? Que viven un poco unos procesos parecidos.
Y en el tema de la vinculación a España, quería preguntarte, porque justamente ahora que mencionabas estas influencias, la apertura al mundo moderno, me da la sensación a veces de que justamente una de las cosas que ha potenciado la identificación moderna del sefardí con una España más real que imaginaria tiene que ver o coincide en el tiempo con el abandono de cierto españolismo, por ejemplo, con la entrada de la Alianza Israelita Universal, que ha producido que el ladino, el judío español, se llene de palabras afrancesadas, ¿no? Como los elevos sí. Estudian, los estudiantes en vez de, son los elevos, etcétera, un montón de palabras, pero que justamente la modernidad que llega a través de los franceses también despierta un vínculo nuevo con España, ¿no?
Sí, es en realidad un vínculo con la educación a la manera occidental, que viene a desplazar de alguna forma y hasta casi su extinción la educación tradicional judía, que conlleva también la incorporación de las mujeres a la educación, y que todos esos elementos hacen que la relación con España sea también un poco distinta. España empieza, por ejemplo, para determinados sectores de las élites culturales sefardíes, por mucho que hayan sido educados a la francesa, etcétera, España es un país de Europa occidental, y entonces empiezan a interesarse pues por cosas como devolver, entre comillas, al judío español, pues que vuelva a ser más parecido al español moderno, uh-huh. O se empiezan a relacionar con las élites culturales también españolas, como, o políticas, como el propio senador Pulido, pero también como Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, que tuvo bastantes corresponsales sefardíes que le mandaban versiones de romances y de canciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues hay toda una, de alguna forma también se reconfigura la relación y la visión de los sefardíes con respecto a España, también en ese proceso de modernización, de occidentalización.
Y en el espejo español, de la parte española, porque ya hemos hablado, bueno, has mencionado a Pulido, a Menéndez Pidal, a los intelectuales, a los políticos liberales, etcétera, etcétera, pero a los españoles, al pueblo español, ¿está ya en ese proceso de reconciliación con su pasado o todavía?
Bueno, es que eso, todos esos procesos son muy largos. Nosotros solemos invocar el precedente de Pulido como si hubiera sido el primero en plantear la relación, en el estrechamiento de relaciones entre los sefardíes de la diáspora y España, etcétera. Pero Pulido, en realidad, a principios del siglo XX, lo que hizo en gran parte fue recoger una serie de ideas que ya estaban expresadas en la prensa liberal española del siglo XIX, desde los años 70 del siglo XIX. En algunos periódicos ya hay algunas ideas parecidas a las que luego plantea Pulido. Entonces es un proceso que surge sobre todo de los ámbitos liberales en el siglo XIX por una razón. Una de las características de la ideología conservadora y de la prensa conservadora en España en el siglo XIX era en España y en Europa, era ser antisemita. Y precisamente la prensa liberal se distancia de eso adoptando una actitud distinta hacia los judíos, defendiendo, por ejemplo, cosas como la aprobación de la ley de libertad religiosa ya en el siglo XIX, etcétera. Entonces, de alguna forma, todo eso va configurando una actitud distinta hacia los judíos en general y hacia los sefardíes en concreto, que surge sobre todo en ese ámbito de ese liberalismo español, sobre todo en la época de la restauración monárquica, es decir, de las últimas décadas del siglo XIX. Y luego lo que pasa es que eso se va construyendo, y de hecho yo sí lo que veo es que en España se ha hecho un gran avance en cuanto a la actitud y el conocimiento de la cultura judía y sefardí desde los años 90, sobre todo desde 1992, con todos aquellos
del
quinto centenario de la expulsión, pues poco a poco se ha ido haciendo una labor de divulgación que ha hecho que yo creo que ahora mismo en España haya menos desconocimiento acerca de quiénes son los sefardíes, qué es la cultura sefardí. Yo en algún momento, en los años 80, empecé a trabajar un poco sobre la imagen de los judíos en la literatura española de la época. Y realmente me acabé un poco aburriendo porque siempre me encontraba los mismos tópicos, una documentación muy mala, etcétera. Y sin embargo, ahora mismo, en la literatura contemporánea española, hay bastantes novelas y bastantes obras literarias en las cuales aparecen el tema de los sefardíes, y además con una documentación muchísimo más seria y con un tratamiento muchísimo más acertado. Ahora mismo, por ejemplo, estoy leyendo un libro que me está encantando, que es de Ignacio Martínez de Pisón, sí, La buena reputación.
Exacto, el Premio Nacional de Narrativa.
Que fue Premio Nacional de Narrativa y que trata precisamente de un tema, además muy bien desarrollado como novela y creo que muy bien documentado desde el punto de vista histórico, de la cuestión de los judíos de Marruecos, o bueno, en este caso es una familia de Melilla, uh-huh. Tras la independencia, en el proceso de independencia de Marruecos, y cómo las familias sefardíes que vinieron a vivir a España, que se instalan en España después de ese proceso, etcétera. Toca también un poco el tema de la emigración más o menos clandestina a Israel desde Marruecos, porque estaba prohibida la actividad de organizaciones sionistas. Una novela como esa creo que en los años 80 hubiera sido imposible de escribir uh-huh. en España, porque la gente, ni siquiera los intelectuales, ni siquiera los escritores, tenían suficiente conocimiento y documentación sobre esos temas.
Sí, porque a veces es el conocimiento que es una chispa que expolía una idea, ¿no? Ahora estabas hablando de este libro y también me venía a la mente el de Manuel Mira sobre la familia Carazo.
El de el olivo que no ardió en Salónica.
Exacto, sí. Y que seguramente pues lo que encendió es cuando él escuchó la historia de esta familia. Pero claro, si no se cuenta la historia, pues es muy difícil recrear toda esta ficción alrededor, ¿no?
Claro, es que es fundamental también eso, que haya buena divulgación de temas históricos, buena investigación y buena divulgación, porque eso de alguna manera permea en la sociedad, es decir, uh-huh. que haya ensayos históricos divulgativos, que haya novelas que de alguna manera se basan en esa divulgación histórica, es fundamental para conocer nuestro pasado y el pasado de cualquier cultura, ¿no? Entonces creo que ahí hay de alguna forma lo que ahora se lleva mucho a hablar en investigación, de transferencia del conocimiento, es decir, mm-hmm. de cómo la investigación se transfiere y sirve a la sociedad de alguna manera y ofrece algo a la sociedad, no se queda solo en el cogollito de la torre de marfil del investigador. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? El transmitir conocimiento a la sociedad, y creo que en ese aspecto, en las últimas décadas, dos décadas, vamos a decir, en España se ha hecho un gran esfuerzo.
Mm. Bueno, y tú misma has participado muchas veces en charlas en ciudades de la red de juderías o en sitios, ¿no?, donde hay público, el público acude a...
Sí, es que además hay un interés, o sea, yo creo que se ha asumido en gran medida que el pasado histórico judío es un parte de nuestro pasado histórico y que la diáspora sefardí también forma parte de alguna manera de la historia de los españoles de a pie, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ahora, bueno, se hacen menos actividades de estas por cuestiones de la crisis y de recortes presupuestarios, claro. Y tal, pero hace unos años es que casi cualquier ayuntamiento, cualquier obra cultural de una caja de ahorros organizaba a nivel local eventos de tipo de una exposición, un ciclo de conferencias y tal, sobre los judíos, sobre los sefardíes y tal. Entonces, eso es también una labor divulgativa importante, el uh-huh. transmitir un poco lo que hemos aprendido investigando y contarlo a gente que simplemente a lo mejor lo que quiere saber es, pues eso, dónde fueron a parar los judíos expulsados de su pueblo cuando la expulsión y qué dio origen eso, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que es una forma también de recuperar un poco nuestro propio pasado.
Sí, porque en definitiva no solamente desde el punto de vista, digamos, filológico, semántico, sino antropológico, sefarad es España.
Sí, claro, bueno, sefarad, claro, es el...
O sea, toda la construcción...
La península ibérica, vamos
sí,
no, a decir.
Pero toda sí. La construcción cultural, la añoranza, los refranes, la lengua, la gastronomía, todo... aunque no sea real, porque la gastronomía muchas veces son productos...
Balcánicos.
Balcánicos, exacto.
O marroquíes.
Pero ellos mismos se creen, o en la familia se edifica el mito de que eso es una receta que viene de España, ¿no?
Sí.
Y entonces sabe mejor.
Que a veces puede ser verdad, pero sobre todo lo que pasa es eso, hay una identificación a través de una serie de rasgos. Se has mencionado la gastronomía, es muy significativo. Nuestra colega Pilar Romeu, la directora de la editorial Tirocinio, ha trabajado mucho sobre la cuestión de memorias escritas en distintas lenguas por sefardíes de todo el mundo. Y es muy significativo qué elementos identitarios aparecen siempre en esas memorias. Hay dos fundamentales que son incluso memorias escritas por gente que ya no ha vivido en las comunidades sefardíes tradicionales, que a lo mejor de la vida sefardí tradicional de Turquía, de los Balcanes, de Marruecos, solo ha tenido la noticia de sus mayores, sus padres o sus abuelos. Pues hay una serie de elementos que aparecen siempre. Uno de ellos siempre es la gastronomía. Aparecen las comidas sentidas como propias y como un elemento identitario, aparecen mucho en las memorias.
Eso es como el olor de las magdalenas de Proust.
Sí, exactamente.
¿No?
O sea, es como
es el cerebro más primitivo que se queda con esa.
Claro, porque tienen una serie de elementos que son, por una parte, claro, de alguna forma las recetas que se conservan respetan las prescripciones dietéticas del judaísmo. Entonces ya hay un elemento identitario. También son un elemento de memoria de los orígenes. En casa comemos una serie de cosas que no se comen en el entorno,
no,
porque son las nuestras, ¿no? Y si además eso se adereza un poco con una cierta mitificación acerca de los orígenes hispánicos o lo que sea, pues hace que eso... Ah, y luego también tiene... Las comidas, claro, tienen un elemento de cohesión social. Uno no come solo. Normalmente esas comidas se hacen en reuniones familiares, en ocasiones especiales. Entonces, realmente ahí confluyen una serie de elementos que hacen que lo identitario surja. Más que incluso que la lengua, aunque siempre en las memorias suele aparecer algún toque sobre recuerdos de la lengua, sobre refranes, sobre una cantica que cantaba la abuela, sobre unas expresiones que se usaban en casa, que a veces ni siquiera los que escriben esas memorias las entienden,
claro,
ya
no
bien. Yo recuerdo haber leído en unas memorias, no me acuerdo de quién, unas memorias escritas en inglés, que trataba de explicar la expresión, que existe también en castellano, ir de capa caída, que utilizaba su abuelo, y hacía unas explicaciones estrambóticas sobre remitiéndolo al turco, ya no sé qué, cuando es una expresión completamente hispánica, pero él la sentía como lo que decía su abuelo y
claro,
lo trataba de explicar, ¿no? Entonces esos elementos aparecen siempre en las memorias, quizá cuando ya no quedan otros elementos identitarios.
Sí, yo creo que hay otro también, por lo menos yo lo siento así, el tema de la música, ¿no? Porque también la música, un poco como las recetas, las canciones, muchas de las coplas o partes, versos de las coplas, seguramente sí que son muy antiguos y traídos de España incluso.
Sí.
Pero claro, las melodías y son canciones que son griegas o turcas
o
marroquíes.
Sí, pero bueno, se siente como algo, como una pervivencia del conocimiento de anteriores generaciones. Entonces, también es muy significativo eso, la proliferación de grupos de música sefardí, etcétera, más o menos fieles a la tradición o no, pero que reflejan también un interés de la música, de la canción como un elemento identitario, sí.
Paloma, al principio, bueno, en algún momento mencionaste que tú te acercaste a esto a través de la filología, ¿no?
Sí.
Pero tú, en algún momento, porque has aclarado enseguida, ¿no? O sea, no soy sefardí, no soy judía, pero a medida que ibas entrando, ¿te entraron esas dudas que tienen tantos españoles si algún ancestro tuyo en tu familia?
Hombre, yo estoy segura de que todos, afortunadamente, somos de orígenes mezclados, que cristianos viejos y limpios de sangre no debe quedar ya casi ninguno, y que asumo que parte de mi pasado probablemente incluye pues antepasados judíos o conversos o musulmanes. Es que no, tampoco estoy yo muy obsesionada por buscar esos posibles orígenes. Es decir, yo de alguna manera soy quien soy, soy heredera de una serie de tradiciones, de historia, etcétera, pero tampoco me preocupa indagar ahí si hubo conversos en el siglo XVI en mi familia. Probablemente sí. Pero realmente cuando estudio estos temas busco más mi identidad como ser humano uh-huh. que mi identidad como descendiente de judíos o de conversos.
Y una última pregunta, ¿en qué estás trabajando de cara al futuro? ¿Ahora mismo estás con algún tema desarrollando?
Pues mira, hay un tema en el que estoy últimamente haciendo bastantes cosas, que es precisamente la relación entre las élites culturales españolas y las élites culturales sefardíes desde principios del siglo XX hasta los años 30. Es decir, cómo el surgimiento de los primeros sefardíes sefardistas. Es decir, los primeros sefardíes que, sobre todo en los años 20 y 30, empiezan a interesarse desde un punto de vista, con una formación académica, empiezan a interesarse por el estudio de su propia cultura. Y eso hay una serie de lugares clave. Uno de ellos es la Universidad de Viena, donde hubo varios sefardíes de Bosnia, concretamente que hicieron tesis doctorales sobre la lengua sefardí, pero también el masquilim, es decir, ilustrados sefardíes de finales del siglo XIX y principios del XX, que prestaron atención a su propia cultura sefardí, pero desde el punto de vista académico. Y luego hay un tema muy interesante, que es el de los sefardíes de Estados Unidos, los emigrados a Estados Unidos.
¿Los antiguos sefardíes?
No, los que emigraron a principios de siglo, en los años 10, 20, a Estados Unidos.
Los de las guerras griegas turcas.
Exactamente.
Sí.
Y que esos, o sobre todo sus hijos, algunos de ellos ya nacidos en Estados Unidos, son pioneros en convertirse en hispanistas dedicados a la cultura sefardí, sobre todo, por ejemplo, en torno a la Universidad de Columbia, uh-huh. donde hubo una sección sefardí de la sociedad hispánica, no de la Hispanic Society, y entonces ahí hubo un grupo de sefardíes que fueron los primeros, además, en recoger, por ejemplo, romances y canciones sefardíes entre los sefardíes emigrados a Estados Ajá. Unidos y estudiarla. Entonces eran sefardíes que desde un punto de vista académico estudiaron la propia cultura sefardí. Entonces eso es un cambio de actitud también con respecto a la propia cultura que en cierto modo...
Que no lo tenían en los países de origen.
No, realmente es un producto de la emigración.
Sí,
que es un producto de la emigración.
De esa segunda o tercera diáspora, ¿no?
Sí.
Porque mientras estaban en el Imperio Otomano sí que tenían este periodismo y se comunicaban y hacían obras de teatro y cosas para comunicarse, entretenerse, pero era dentro de la comunidad,
claro.
No observándose.
Sí, exactamente. Y luego, por ejemplo, una cosa que es muy interesante es también la cuestión de la prensa sefardí, prensa periódica en Estados Unidos.
¿Prensa sefardí en Estados Unidos?
Hubo bastantes periódicos, sobre todo en Nueva York, no sé si 10 o 12 periódicos, que se publicaron en judío-español, aljamiado, en Estados Unidos. Uno de ellos, La América, por ejemplo, duró bastantes años, duró como 20 o 30 años. Y luego una colaboradora del proyecto, yo, María Sánchez Pérez y yo, estudiamos y hemos publicado varios artículos sobre un periódico muy gracioso que publicaban los sefardíes de la comunidad de Los Ángeles, que eran muchos procedentes de la isla de Rodas, y que publicaron durante unos años, en los años 30, precisamente en los años del auge del nazismo en Europa, un periódico sefardí manuscrito que se llamaba El Mensajero de Messenger y que lo empezaron escribiendo a mano, supongo que hacían unos cuantos ejemplares y pasaban de mano en mano y luego lo hacían a máquina porque, claro, no tenían tipografía. Al principio aljamiado, luego se van pasando cada vez más a los caracteres latinos y es un periódico que se conservan unos cuantos ejemplares en la Biblioteca Nacional de Israel y es interesantísimo.
Claro, porque aparte
periódico.
Yo me imagino esa época Los Ángeles, aparte de que estos venían del Imperio Turco hablando algo parecido al español, se encuentran ahí con los mexicanos y de pronto dicen, pero ¿me entiendo yo con los mexicanos? ¿No me entiendo con los americanos?
Bueno,
¿no?
Eso es una característica de la emigración sefardí a Estados Unidos, que a veces realmente tenían mayor conexión y mayor facilidad con los latinos viviendo en Estados Unidos que con los propios judíos, que eran casi todos askenazíes y que además no reconocían como judíos a esos señores con aspecto de turco y costumbres orientales que hablaban una lengua que sonaba español. Y entonces hay un libro muy interesante de una investigadora norteamericana, Aviva Ben-Hur, sobre la emigración y sobre esa especie de lo que ella llama coethnic recognition failure, o sea, cómo los askenazíes no son capaces de reconocer como tales judíos a los sefardíes que emigran, y entonces los problemas que hay de integración y de conexión entre las dos comunidades. Es un tema muy interesante, y por supuesto la relación en cambio con los hispanos.
Y del que estoy seguro que dentro de algunos meses vendrás aquí con algún librito a presentar.
Pues a ver si es verdad.
Eso es, y aquí estaremos esperando para darlo a conocer a nuestros oyentes. Paloma, como siempre, es un gusto tenerte aquí en los micrófonos y mucha suerte en todos tus proyectos e investigaciones.
Pues muchas gracias por invitarme.